Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Luz Atilano. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es miércoles 22 de mayo, son las 9 de la mañana con un minuto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Bajan clientes en tianguis de los martes por obra pública en curso. Los comerciantes esperan que los trabajos de rehabilitación en Valle de Otumba culminen antes del temporal de lluvias. Sin replicar en el municipio medidas federales para quema controlada de terrenos. La Semarnat legisla desde 2009 que la ciudadanía debe presentar permisos a nivel municipal para realizar cualquier tipo de quema controlada. Esta medida no se había contemplado de manera normativa en Lagos de Moreno, sin embargo, sí se pueden emitir sanciones. Reinstalación de maestros no depende de la aprobación de una ley. Las diferencias del gobierno del estado con el gobierno federal, entre ellas una negativa a la reinstalación de docentes y la idea de continuar la evaluación, podría influir de manera negativa en el destino de los docentes jaliscienses que fueron cesados. El arte escénico de Samuel Mardoqueo. Actor laguense ha representado fuera de su ciudad durante varios años la apuesta escénica de Lagos de Moreno, incluso ha conquistado categorías a premios como mejor actor en muestras de teatro a nivel estatal. En información estatal, fueron 605 cuerpos en tráileres del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Eran más cuerpos, la anterior administración determinó que había 444 personas fallecidas sin reconocer, sin embargo, la problemática fue peor según la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, instancia que ayer informó que en total fueron 605 cuerpos los que permanecieron entre 5 meses y 3 años y medio en la institución. Jalisco cierra temporada con 184 casos de influenza y 32 defunciones. Los datos colocan a Jalisco en el lugar 16 en cuanto a número de personas enfermas reportadas a nivel nacional. En Jalisco, 6 de cada 10 en pobreza nunca la superan. El Centro de Estudios Económicos Espinosa Iglesias presentó el informe Movilidad Social en México 2019, que da cuenta de los obstáculos para el desarrollo del potencial personal y del país. En información nacional, Zoe Robledo será director del IMSS en sustitución de Germán Martínez, anuncia el presidente. Ayer, Germán Martínez presentó su renuncia a la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social y acusó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de servir en los hechos del neoliberalismo. Y aprueba Senado las leyes secundarias de la Guardia Nacional. Aprobadas la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional Uso de la Fuerza, la Ley Nacional de Registro de Detenciones y la Ley del Sistema de Seguridad Pública, tres de ellas con hasta 114 votos a favor y una con 110. En información internacional, la oposición venezolana ahora considera negociar con Maduro. En público, Juan Guaidó y su equipo se mantienen optimistas después de su fracaso, de que fracasó su llamado a la insurrección, pero en entrevistas reconocieron que ha mermado su capacidad de operar y por eso enviaron a posibles negociadores a Noruega. Y la bailarina mexicana Elisa Carrillo gana el mayor galardón de la danza clásica. La primera bailarina de ballet estatal de Berlín recibió el Benoit de la danza en el Teatro Bolshoi de Moscú por su interpretación en el clásico Romeo y Julieta.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Luz Atilano y esta mañana junto a mis compañeros Gabriela León, Aarón Navarro y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Hoy miércoles escucharemos la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología, ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros, y actualmente es director de El Río, aquí en Lagos de Moreno. Y les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 403-1413, línea local, y 01800-701-2119, nuestra alada nacional sin costo. También lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y también ponemos a su disposición nuestra línea de WhatsApp en el 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Damos inicio con la información local. Bajan clientes en tianguis de los martes por obra pública en curso. Los comerciantes esperan que estos trabajos de rehabilitación en calle Valle de Otumba culminen antes del temporal de lluvias.
El Ayuntamiento de Lagos de Moreno inició el 29 de marzo la reconstrucción de la calle Valle de Otumba, que va desde el Boulevard Orozco y Jiménez a la calle Diamante. Esta obra consiste en la pavimentación de concreto ciclopio y la reposición de instalaciones hidrosanitarias y agua potable. A casi un mes de haber iniciado, esta situación se ha vuelto incómoda para los conductores que han tenido que circular por un solo carril en ambos sentidos, pero es especialmente molesto para los comerciantes y clientes del tianguis de los martes. Debido a que la obra de construcción se extiende hasta 4 cuadras y está a un costado del tianguis, interrumpe el espacio en donde los vehículos pudieran estacionarse y eso ocasiona que pocas personas quieran trasladarse hasta ese lugar, lo que provoca una merma en los clientes para los negocios.
Se ha perjudicado porque pues no hay por dónde pasar y pues la gente no viene también por eso, porque se dificulta pues porque la obra está ahí parada.
No pueden arrimarse los carros, ahí está todo el bache abierto. Pues no hay gente, no hay espacio.
No hay estacionamiento, no hay zona para que la gente descargue, principalmente nosotros, pues, pero hemos ido buscando la manía o la maña donde descargar, pero los clientes no vienen, no hay espacio para que se estacionen y pues no vienen a comprar.
Y para que esté sola, así ir a la plaza, como que pues sí, sí nos afecta mucho. Sí. A todos, de hecho, todos los que venimos de León sí nos afecta, sí. Por lo de que uno no saca los gastos de gasolina y luego pues no se vende. De hecho, sí estábamos pensando dejar de venir por lo de la obra.
El problema de la falta de espacio afecta tanto a los comerciantes como a los clientes porque no hay un lugar cercano al tianguis donde puedan dejar sus vehículos, salvo en un estacionamiento que no es gratuito. Lo que preocupa a los locatarios es que la obra no se concrete a tiempo y el temporal de lluvias alcance la construcción antes de que termine, lo que sería muy problemático por la tierra suelta y porque la obra interrumpiría su curso.
El gobierno creo que hizo las cosas muy precipitadamente porque pronto vienen las aguas. Sí, no creo que vayan a acabar pronto y se va a hacer más lento este proceso. Aquí se tuvo que haber hecho o después del temporal o antes, mucho antes del temporal, pero el gobierno es el que decide, nosotros no.
Yo de mi parte sí sugeriría que nos apoyen y que le echen ganas ellos a acabar, terminar pronto esto. Porque mire, ahorita está bien, ahorita como quiera, pero ya están aquí las aguas y toda esta tierra va a ir a dar allá a la carretera y va a afectar no nomás a nosotros, sino allá para abajo. El agua arrastra lo que hay.
El presupuesto para la obra, según las cifras oficiales, es de 6,124,892.77 pesos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Y bueno, también hay que comentar que en el pasado también se había hablado de pavimentar el piso de toda el área de este tianguis, aunque este proyecto, después de varios años, pues ya no se hizo, no se ha hecho. Lo que han hecho algunos locatarios es cooperar con dinero para comprar grava y así evitar que se eleve tanto el polvo y que las personas resbalen, entre otras cosas. Sobre todo es importante estar pendientes de el transcurso que va a tener esta obra. Sabemos que es muy común que este tipo de obras se atrasen, algunas más que otras. Tenemos varios ejemplos de administraciones pasadas, pero pues también importante estar pendientes de qué soluciones va a dar el ayuntamiento, qué soluciones va a dar el municipio para este temporal de lluvias que ya pues está muy próximo. Y en más información, sin replicar en el municipio medidas federales para quema controlada de terrenos, la Semarnat legisla desde 2009 que la ciudadanía debe presentar permisos a nivel municipal para realizar cualquier tipo de quema controlada. Esta medida no se había contemplado de manera normativa en Lagos de Moreno, sin embargo, sí se pueden emitir sanciones.
Para realizar la quema controlada de terrenos forestales y agropecuarios, además de baldíos y espacios libres tanto en la zona urbana como rural de un municipio, se necesitan expedir diferentes permisos de uso de fuego y presentarlos ante las autoridades municipales. Esto según la norma 015 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sin embargo, esta pauta aún no está incluida en el reglamento interno de la Dependencia de Ecología y Protección al Medio Ambiente en Lagos de Moreno. Mientras esta se replica, es necesario dar aviso a las autoridades pertinentes de reacción, es decir, Protección Civil Municipal y bomberos, antes de realizar dicha actividad. En la norma mencionada también se especifica que será responsabilidad del ciudadano prevenir el descontrol del fuego. Escuchamos al director de Protección Civil y Bomberos, Jesús Álvarez, al respecto.
Esa norma también te habla de que es responsabilidad de la persona que va a hacer este tipo de quemas, establecer sus guardarrayas, que no debe de quemar el terreno considerando cierta cantidad de metros a otro terreno que está haciendo también la misma actividad, entre otras cosas. Nosotros como ayuntamiento estamos estableciendo esos protocolos que nunca se habían tomado en cuenta para de alguna forma empezar a tener más control de estas quemas, entre comillas, controladas y tener ese padrón de gente que lo está haciendo.
De 2015 a 2018 se registraron 2.640 incendios en el territorio jalisciense, según el gobierno del estado. Este se posiciona como uno de los más riesgosos. A nivel federación se unen los demás estados del occidente y el sureste de México. Por su parte, la Dependencia de Ecología y Protección al Medio Ambiente de Lagos de Moreno sí tiene la facultad de amonestar a quienes sean provocadores de incendios, aunque es difícil capturar a los causantes de estos, según menciona Jesús Álvarez.
Es un trabajo en equipo, es un trabajo integral. Hablamos de la parte ambiental, ecología del municipio o la misma SEMADET, la Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo Territorial, entre otras, son de las dependencias que podríamos estar involucrados en todas estas actividades, toda vez de que su función es la protección del medio ambiente. Y nosotros, de nuestra parte, es sí prevenir de que este tipo de actividades no nos generen daño primero a las personas. Después hablamos del medio ambiente, por eso somos coadyuvantes en este aspecto.
Protección Civil Municipal es la primera unidad de reacción a una quema descontrolada o un reporte ciudadano de alarma. Sin embargo, existen otras instancias responsables de la vigilancia, prevención y acción.
Cuando son quemas de una forma arbitraria, no accidentales, sí hay sanciones porque estás impactando con el medio ambiente y sí se tipifican como un delito. Entonces, aquí desgraciadamente, fíjate que no hemos tenido gente que podamos nosotros decir, este fue. En días pasados, de que desde Encarnación de Díaz se nos comentó de una persona que venía por el camino prendiendo, traía todos los elementos y venía aprendiendo varios lugares. Aquí ya no pudimos dar con el responsable. Por ahí es bien común también ya ver en las redes sociales ahorita de personas que llegan a un terreno y hasta con garrafones de gasolina llegan, lo arrojan y lo prenden.
Según la Semarnat, el 99% de los incendios son provocados por actividades humanas. Las fogatas mal apagadas, la quema de basura y de cosecha, las colillas de cigarro y el efecto lupa son algunas de las principales causas de los incendios forestales. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Y bueno, mientras esta normatividad se incorpora al reglamento municipal, el jefe de Protección Civil y Bomberos recomienda no realizar este tipo de quemas hasta que lleguen las primeras lluvias, ya que de esta manera se puede controlar más pues este tipo de situaciones. Ecología aconseja, por otro lado, hacer estas quemas con 5 personas más que puedan ayudar a controlar el fuego. Recordemos que un descuido puede ser el causante de accidentes mortales o de la pérdida de las más de 1,479 hectáreas que se han visto dañadas por los siniestros en lo que va de 2019. Hay que decir que Jalisco se posiciona como primer lugar en territorio afectado por incendios. Nada menos, ayer por la noche se informaba en medios nacionales que eran 80 incendios los que se mantenían activos en todo el país. Entonces, pues muy importante tener estos cuidados para evitar en la medida de lo posible estos siniestros, que pues a veces pueden solicitarse como quemas controladas, pero lo más recomendable, como ya lo escuchábamos, es no hacerlo todavía. Y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 403-1413, 601-800, 701-2119, o también pueden escribir a nuestra línea de WhatsApp en el 4741-347609. Vamos a nuestro primer corte de estación y volvemos enseguida a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @silagosudg. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más noticias. Reinstalación de maestros no depende de la abrogación de una ley. Las diferencias del gobierno del estado con el gobierno federal, entre ellas una negativa a la reinstalación de docentes y la idea de continuar la evaluación, podría influir de manera negativa en el destino de los docentes jaliscienses que fueron cesados.
Quizá el estrago más grave de la fallida y ya inoperante reforma educativa del expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, fue el cese de alrededor de 600 docentes que se opusieron a lo que siempre llamaron evaluación punitiva, quienes todavía hoy, aún con la reciente promulgación de una nueva reforma, se mantienen en incertidumbre con respecto a una posible reinstalación. Y es que si bien existe dicho compromiso por parte del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, para César Octavio Cueva Bravo, maestro cesado de telesecundaria y del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, COBAEJ, en Betulia, Lagos de Moreno, es importante recordar la ilegalidad de los ceses durante el sexenio pasado.
Siempre hemos dicho que la reinstalación de los maestros no dependen de la abrogación de una ley, porque para nosotros aceptar que dependemos de la abrogación de la ley es tanto como decir que nuestro cese estuvo o fue apegado derecho, y no fue así. Se aplicó el cese al margen de la ley porque hubo muchísimas irregularidades, pero bueno, fue aprobada la reforma educativa del presidente Andrés Manuel y sabemos que existe un compromiso del presidente.
De acuerdo con Cueva Bravo, quien además es secretario de organización del Sindicato Único de Académicos del COBAEJ y ha participado en mesas nacionales entre la CENTE y autoridades federales en materia de educación, la promesa de reinstalación sigue vigente. Sin embargo, el caso de Jalisco es particularmente interesante. Además de ser el estado con más maestros cesados en todo el país, hasta noviembre de 2017 se contabilizaban 189, de los que más de 100 correspondían a bachillerato y poco más de 70 a educación básica. Enfrenta en este, como en otros temas, serias diferencias con el gobierno federal, entre ellas una negativa a la reinstalación de docentes y la idea de continuar la evaluación pese a su fracaso ya reconocido por el Congreso de la Unión. Lo que, opina el maestro cesado, podría influir de manera negativa en el destino de los docentes jaliscienses y particularmente de esta región Altos Norte, pero también pondría en duda los compromisos hechos con el magisterio por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.
No sé cuál vaya a ser la postura del señor gobernador, pero yo esperaría gustaría que sea simplemente una confusión, que haya aquí un problema de diálogo, que no se estén manifestando de la manera, de forma correcta, porque una gran parte de la ciudadanía que apoyó en la campaña del gobernador de Jalisco fue el magisterio. Él ha establecido compromisos con el magisterio y además esta cuestión de la reforma de Peña Nieto ya quedó claro en las elecciones pasadas de que toda la sociedad le dio su rechazo a esas reformas, no solo a la reforma educativa, a todas las reformas estructurales de Peña Nieto y a su política. Entonces, si él piensa seguir aplicando esas políticas, pues serían en contra de sus proyectos y del desarrollo del Estado, porque está comprobado ya que no es lo que se necesita. O sea, obviamente nosotros los maestros formamos parte de ese proceso educativo, pero no se puede concentrar el aspecto educativo en una evaluación para castigar. Nosotros no estamos en contra de que seamos evaluados, estamos en contra de que esa evaluación tenga repercusión en nuestra permanencia.
El pasado 15 de mayo, en el marco del Día del Maestro, fue promulgada y publicado su decreto en el Diario Oficial de la Federación, la nueva reforma educativa, una reforma que docentes del SUA, COBAEJ y de la CENTE consideran un avance y que da margen para la reinstalación de maestros cesados, pero que dicen continúa con algunas lagunas. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y es importante mencionar que este tipo de información o esta nota también, pues la hacemos llegar justo por la preocupación que maestros de esta región, de Región Altos Norte y de este municipio, sobre todo en la zona rural, hay maestros que fueron cesados con esta pues ya inválida reforma que emitió el presidente, expresidente Enrique Peña Nieto, y bueno, pues esta incertidumbre continúa también, pues por estas diferencias que el gobierno de Enrique Alfaro ha tenido con el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador y que podría quizá tener pues algunas implicaciones negativas. Esperamos también pues que haya un acuerdo, haya un diálogo pues por el beneficio tanto de estos maestros y principalmente por la educación de pues de los más pequeños.
Señal Cultural.
El arte escénico de Samuel Mardoqueo, actor laguense que ha representado fuera de su ciudad durante varios años la apuesta escénica de este municipio, incluso ha conquistado categorías a premios como mejor actor en muestras de teatro a nivel estatal.
Samuel Mardoqueo Afanador Mercado es un precursor de la labor teatral en Lagos de Moreno. Fue en el 2008 cuando comenzó a disciplinarse y a divertirse en el arte del teatro. Una convocatoria en un medio impreso transformó su realidad. El telón se abrió.
Empecé en la biblioteca. Me acuerdo que salió una convocatoria en el periódico en el Provincia. Mi hermano y yo siempre quisimos hacer teatro. No sabíamos nada de teatro, bueno, él no tuvo la oportunidad de ir, yo sí, y hicimos una obra para niños, me acuerdo que se llama El Tigre y el Brahman, fue muy interesante. Empecé a conocer ahí compañeros de teatro, el que estaba ahí ya había hecho teatro aquí en la, de hecho aquí en el Centro Universitario de los Lagos y después fue a Guadalajara.
Cursó sus estudios en el Centro Universitario de Lagos de Moreno de la Universidad de Guadalajara. Es ingeniero en electrónica con maestría en ciencia y tecnología y en la actualidad es estudiante doctorante. A sus 32 años ha participado en un considerable número de entremeses, pastorelas y puestas en escena, entre ellas Las Poquianchis, La Capitana Gazpacho, ¿En qué estabas pensando?, Usted está aquí, El niño que se comió la servilleta de su sándwich y la recién estrenada obra Volpone.
Es algo muy bonito. El teatro es muy bonito. Más que hobby, es un pues una actividad que requiere una atención muy, muy grande. No es tan sencillo. No es, bueno, algunas personas se les hacen muy sencillas porque ya tienen el talento, pero no es algo sencillo. Necesitas estar disciplinado ahí porque tienes que aprender textos, tienes que aprender trazos, tienes, después de aprender todo eso, tienes que expresarlo. Entonces es algo muy complicado. Pero es, yo creo que lo primero que se viene es disciplina.
Samuel Mardoqueo se formó como actor gracias a talleres de teatro que se imparten dentro de su ciudad, así como la enseñanza otorgada en los diversos grupos de teatro en los que ha participado, como La Tiendita de Abajo, Dicres, el Grupo Municipal de Teatro de Lagos de Moreno, Yacún, y en este momento como integrante de Colectivo Alfa, bajo la dirección de Miguel Lugo. El papel que más ha trastocado en su carrera actoral fue el que desempeñó en la obra Las Poquianchis, además personaje que lo nominó como mejor actor y que ganó en 2010 dicho premio.
El Tepo, yo decía el Tepo. Fue un personaje muy, muy corto, de hecho, fueron dos escenas nada más, porque en la primera escena se presentaba y después ya lo mataban. Pero aunque fue una escena muy, muy corta, me requirió muchísimo esfuerzo físico y aparte mental, porque la postura que debería tener este personaje, pues es una persona fuerte, o sea, es una persona fuerte que impone. Realmente si me ven en la calle, pues yo no parezco una persona así. Pero el texto que decía y las palabras que decía era como muy, muy directas a la gente, era decía Tepo, Tepo me llaman, y empezaba a redactar, a decir toda la historia. Un texto muy corto, pero fue el que hizo como que o sea, me hizo sentir algo muy, muy padre.
Samuel, durante su carrera, ha interpretado papeles actorales involucrados con temas fuertes y pesados, como lo son los secuestros, muerte, niñez, desolación, entre otros más. A pesar que Lagos de Moreno cumple en el próximo mes de junio 22 años de ser la ciudad sede del Encuentro de Teatro del Interior, Samuel Mardoqueo reprueba la participación del público laguense en los quehaceres del arte escénico.
Es aquí el hacer teatro aquí en Lagos de Moreno es muy complicado, y no tanto porque no haya las ganas de hacer teatro, hay varios grupos de teatro, pero es muy difícil que a poder acercar a la gente al teatro. La gente de aquí de Lagos no va al teatro, es muy poca la gente que va al teatro, es muy muy acotado, y más si una obra cobra, menos. Es muy difícil que vaya. A veces en las obras gratuitas el teatro está solo, y hay obras que y hay veces que hay obras, bueno, hay obras muy buenas que han venido a Lagos de Moreno y ves el teatro solo.
Samuel Mardoqueo comentó su postura ante desarrollar o dedicarse a una labor artística.
Bueno, yo en lo personal creo que estar en una actividad artística siempre no te aleja de los problemas, porque los problemas siempre van a estar ahí, pero vas a tener una forma diferente de afrontarlos, pero siempre hay oportunidad de afrontarlos de una manera diferente. Yo creo que el teatro es una de esas actividades, y el teatro, ya sea teatro, danza, pintura, escultura, todos esos, o sea, hay y te da herramientas, ya sea paciencia, que es algo que tenemos, disciplina.
Para Samuel Mardoqueo, la vida está en disfrutar el teatro, pero desde el escenario, no desde la butaca. Sus mejores vivencias actorales las comparte cuando ha viajado a distintas ciudades como lo es Puerto Vallarta y Guadalajara, donde jamás pensó presentarse. Define al público de Guadalajara como un catador de adrenalina. Desea no bajarse del escenario y quizás desempeñar por segunda ocasión un monólogo. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 47 centavos a la compra y en 17 pesos con 17 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 61 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 45 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en $64.08 por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Bueno, hoy daremos algún comentario antes de dar el pronóstico. Hay que ver que hemos estado en días totalmente monótonos. No hemos visto nubosidad muy importante ni lluvia. al menos estaremos en esta misma condición uno o dos días más. Hay que recordar que en entrevistas anteriores decíamos que no se veían lluvias para mayo, que al parecer que no las habrá por el momento. Y sí, que estábamos en una ola de calor, es un periodo prolongado de tiempo excesivo, cálido, que hemos estado teniendo. El término depende de la temperatura considerada normal en la zona, así que una misma temperatura que en un clima cálido se considera normal puede considerarse una ola de calor en una zona con clima más templado, como el que tenemos aquí en Lagos de Moreno. Durante las olas de calor estamos aconsejando precauciones para beber mucha agua, darse una ducha tibia y no helada, y evitar el ejercicio intenso, abanicarse el rostro más que otras partes del cuerpo y vestirse adecuadamente con ropa ligera y clara. Bueno, ahora sí nos vamos directamente después de este comentario y vemos que hay un frente frío en la parte noroeste del país. Ocasiona descenso en la temperatura, viento y nubes en los estados de Baja California y Sonora. La línea de baja presión dentro del país afecta con lluvias muy aisladas en los estados del centro y la Sierra Madre Oriental, mientras que el sistema anticiclónico nos sigue acompañando y sigue dándonos tiempo estable y temperaturas calurosas en la mayor parte del país. Aquí en Lagos de Moreno hoy vuelve a amanecer despejado, en la mañana soleado. En la tarde continuará soleado, alguna nube por ahí en la tarde, el viento dominante soplará de nuevo del oeste y habrá rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará muy caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 33 grados, temperatura mínima 15 grados. El sol sale a las 7:06 y se pone a las 20:20. Bueno, eso es lo que tengo el día de hoy. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y vamos ahora con la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología, ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros, y actualmente es director de El Río aquí en Lagos de Moreno. Muy buen día, Sergio, te escuchamos.
Sí, muy buen día. Bueno, pues hoy quiero platicar con ustedes acerca de un animal bastante especial para todo el planeta, que son las abejas. Esta semana la Organización de Naciones Unidas hizo mucha difusión de la importancia que tiene este insecto para la biodiversidad, para las plantas, para los cultivos, debido a que desgraciadamente han estado colapsando las poblaciones de abejas en todo el mundo. Es porque hace 2 se instauró por primera vez un día internacional pues para señalar la importancia que tiene este insecto en la vida de este planeta. Si bien todo el mundo creemos que es el único polinizador que ayuda a la reproducción de las plantas, pues bueno, en realidad es uno de varios, ciertamente es uno de los más importantes. También tenemos otro tipo de insectos que hacen la polinización, también, por ejemplo, los murciélagos, súper importantes para la reproducción de plantas y especies vegetales. Pero bueno, sigamos hablando de las abejas. En el estado de Jalisco se han dado situaciones bastante críticas de mortandad de abejas, sobre todo en la zona sur del estado, que es donde ahorita hay un auge de desmonte de bosques para transformar el uso de suelo en sembradíos de cultivo de aguacate. Toda esta zona sur, alrededor del Nevado de Colima, Ciudad Guzmán, ha visto cómo cómo mueren las abejas, y hay una relación como bastante peculiar, porque se incrementa la producción agrícola, se incrementa la generación o la aspersión de plantíos con agroquímicos, con insecticidas, y aunque no sea directamente sobre las abejas, hay una mortandad terrible. En el año 2016 fue donde estalló el asunto aquí en Jalisco, y de ahí en adelante pues se han dado muchísimos casos de mortandad de abejas, así como también en la península de Yucatán, que están pues tratando de rescatar a los cultivos de abeja. Cabe recordar también que la península cultivos de miel. Cabe recordar que en la península de Yucatán producen muchísima miel que exportan a la Unión Europea. Entonces, cuando se mueren las abejas gracias a los insecticidas o se contamina la miel por este tipo de insecticidas, pues hay un problema económico bastante grande. Pues esta semana el Coordinador Nacional de Ganadería de la Secretaría de Agricultura del Gobierno Federal, se llama David Monreal, pues aceptó que esta dependencia a su cargo tiene el reto de detener la mortandad de abejas en el país, y que está en proceso el apoyo a apicultores, apoyos diversos, entre ellos el prohibir el uso de sustancias tóxicas. Hay una sustancia tóxica en particular que preocupa demasiado y que se llama el nombre es un poco difícil para mí, neonicotinoides. Esta sustancia es la que se está utilizando para prevenir plagas en los cultivos, pero que está matando a las abejas y que está prohibida, por ejemplo, en la mayoría de los países de la Unión Europea, porque saben los riesgos a la salud humana y la mortandad que genera en polinizadores como las abejas. Entonces, bueno, pues hagamos conciencia para que cuidemos a este insecto. Cabe recordar, pues, que no porque Lagos no sea un lugar que destaque en la producción de miel, pues no tenemos que dejar en saco roto esto. A final de cuentas, esta cuestión de que estén muriéndose las abejas, en realidad es uno de los muchísimos insectos que están muriendo por el exceso de agroquímicos en el campo. Entonces, cuidemos pues esa parte de hacer sustentable la producción agrícola. Tenemos que seguir produciendo alimentos, pues, pero ojalá y se hagan de forma sustentable para no romper las cadenas alimenticias y no matar a los insectos que hacen posible la vida en este planeta. Es mi comentario del día de hoy.
Muchísimas gracias, Sergio. Importante, pues, no dejar de lado este tema que, pues, está afectando a nivel mundial. Te agradecemos mucho y nos escuchamos entonces la próxima semana.
Hasta luego, gracias.
Y bueno, vamos rápidamente a nuestro último corte de estación. No se vayan, volvemos enseguida.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Titulares del día. Prensa estatal. El Informador.
Por acumulación de cuerpos, advierten de nuevo colapso en ciencias forenses. Se calcula que hay más de 400 cadáveres en resguardo, los cuales podrán ser inhumados hasta que se tenga completo su perfil genético, una tarea difícil por falta de recursos.
El Occidental.
policías federales hicieron de hoteles su base de operaciones. De 20 hoteles con los que Turiste mantenía convenio en Jalisco, la Policía Federal concentraba su personal en al menos 5 de ellos, con categorías de 3 a 5 estrellas, algunos de los cuales terminaron echándolos por adeudos de hasta 2 millones de pesos.
El Occidental.
Jalisco va rumbo a un nuevo campeonato. Con 18 días cumplidos de actividades en la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019, la delegación de Jalisco se ha mantenido arriba, recolectando medallas y mostrando su hegemonía en el deporte amateur mexicano.
Señal Estatal.
Fueron 605 cuerpos en los tráileres de Ciencias Forenses. Eran más cuerpos. En septiembre de 2018, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses enfrentó una crisis por la acumulación de cadáveres sin identificar en sus instalaciones y en dos cajas refrigerantes de tráileres, a partir de la cual la anterior administración tuvo que actuar y determinar que, en total, había 444 personas fallecidas sin reconocer. Sin embargo, la problemática fue peor, según la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, instancia que ayer informó que en total fueron 605 cuerpos los que permanecieron entre 5 meses y 3 años y medio en la institución. La anterior administración, a cargo de Aristóteles Sandoval Díaz, informó en septiembre que había 273 cadáveres sin identificar en una de las cámaras refrigerantes, 122 más en el instituto y 49 más en un segundo contenedor, para dar un total de 444. Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos precisa en su informe que inició de oficio 380 actas de investigación, una por cada persona fallecida no reclamada, y en consecuencia igual número de quejas. Además, 64 quejas a las personas fallecidas que fueron reclamadas por sus deudos, 109 quejas de la segunda etapa de inhumaciones y 52 relativas a inhumaciones de nonatos y neonatos, es decir, 605 cuerpos. En una primera etapa, la comisión observó el proceso de inhumaciones del 22 de septiembre al 7 de diciembre de 2018, aunque también refiere que se instaló de manera permanente en el Instituto de Ciencias Forenses del 17 de octubre de 2018 hasta el 18 de febrero pasado. Las 380 personas referidas se encontraban en los contenedores refrigerantes y en el instituto y fueron inhumadas en el Panteón Guadalajara. 64 se entregaron a sus familiares, 109 se llevaron al Panteón 3 de El Salto y los nonatos y neonatos se inhumaron en el Panteón Paraíso Eterno en Zapopan. De estos últimos se desconoce cómo llegaron a estas instalaciones y no hay ningún dato para vincularlos a alguna indagatoria. Por el tiempo que pasaron en las instalaciones de Ciencias Forenses, la instancia de Defensoría determinó que se violaron derechos humanos a la dignidad post-mortem y a las víctimas indirectas. Tras 8 meses de análisis y a partir de la noticia de un tráiler con caja refrigerante que transitó por la zona metropolitana con cuerpos sin identificar, la Defensoría Pública reveló ayer la recomendación 10 de este año y un informe especial, los cuales detallan una serie de irregularidades que atribuye mayormente al Instituto de Ciencias Forenses y a la Fiscalía Estatal. En primer término, en el informe especial 2019, atribuyó el origen de la crisis a la falta de un cuidado en las investigaciones ordenadas por las y los agentes del Ministerio Público desde la entonces Fiscalía General del Estado para lograr la identificación de personas fallecidas y de personas fallecidas no reclamadas. La ausencia de cuidados ocurrió previo a la contingencia, precisó el titular de la Comisión de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, lo que ocasionó rezagos en la identificación e inhumación de más de 600 fallecidos. Esta es una nota bastante amplia, un reportaje muy completo que tomamos de el diario NTR de Guadalajara.
Titulares del día. Prensa nacional. Milenio.
Ya son 24 estados agobiados por falta de doctores y medicamentos. Hospitales de esas entidades presentan ya también reducción de apoyo a pasantes e incluso cancelación de servicios básicos, lo que pone en riesgo la integridad de pacientes internados.
El país, España.
Un hombre fuerte de López Obrador dimite por las disputas internas en el gobierno. El director del Instituto del Seguro Social acusa la injerencia de funcionarios de Hacienda.
La jornada.
Se registra un alza en el índice de ozono en el Valle de México. El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó que la calidad del aire alcanzaba una condición de mala a regular, con un valor máximo de 142 puntos en el índice de ozono en la alcaldía de Álvaro Obregón, según sus lecturas.
Señal Nacional.
Zoé Robledo será director del IMSS en sustitución de Germán Martínez, anuncia el presidente. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, anunció esta mañana que Zoé Alejandro Robledo Aburto será el próximo director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sustituirá a Germán Martínez, quien presentó ayer su renuncia. Algo de lo que comentó en su conferencia de prensa matutina fue lo siguiente: yo lamento el que Germán haya renunciado al IMSS y al mismo tiempo sé que está en su derecho. Queremos que gobiernen hombres y mujeres libres, no queremos subordinados. Sin criterio, el mejor gabinete que ha habido en la historia es el del presidente Benito Juárez y renunciaban. Desde Palacio Nacional, el mandatario precisó que en los próximos días se dará a conocer quién asumirá la subsecretaría de Gobernación, titularidad que actualmente ocupa Robledo Aburto. Robledo Aburto es senador con licencia por el partido Movimiento Regeneración Nacional y hasta ahora se desempeñaba como subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación. Nació en Chiapas en 1979 y estudió la licenciatura en Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en el 2008 en la categoría de opinión por su análisis de la elección presidencial de ese año en Estados Unidos. En 2010 fue electo diputado local en el Congreso de Chiapas, que presidió de julio de 2011 a febrero de 2012, parte de la trayectoria de quien ocupará ahora la dirección del IMSS en el país. Esta es una nota que tomamos de Sin Embargo MX. Y bueno, ya en el final de este noticiario damos lectura a las llamadas que llegan esta mañana. El profesor Jorge Valleza Flores se comunica y dice: señorita periodista Luz Atilano, un saludo en Piensa y Trabaja y a su auditorio. El señor está recordando las propiedades que tiene y su cantidad de dinero. No necesito tanto dinero. Recuerda cuando apartó un 10% de diezmos para el gobierno y un 15% para el Vaticano. En este recuerdo no soltó sonrisa cuando años atrás dibujó una gran sonrisa. A mí me tocaron 750 mil pesos. Y luego se queda serio y reflexiona: no he cumplido mi cargo de apóstol de Jesucristo, he trabajado muy poco en mi apostolado, no he dado el ejemplo de amor, no he transformado la casa de oración en comercio, he transformado la casa de oración en comercio, he rifado coches, dinero y he pedido ayuda a albañiles que me trabajen gratis. Aparte, Lagos de Moreno estamos todo el año lleno de fiestas y muchos feligreses solo hemos dicho que somos católicos y muchos somos mentirosos e hipócritas. La mayoría deberíamos cambiar. Aquí la llamada del profesor Jorge Valleza Flores. Y a través de Facebook tenemos varios comentarios. Chayo Vela nos dice: saludos desde Colotlán. Abel Alvarado: saludos desde Chicago. Les comunico que la gente que está yendo hacia México en vehículos en la frontera con Nuevo Laredo los están extorsionando hasta con 500 pesos, quizá dólares, no sé en qué moneda, pero aquí el reporte que hace Abel Alvarado. Celina Bashik dice: saludos a Lagos y a todo el equipo de Señal Informativa desde Guadalajara. Juan Rodríguez Casillas dice, podrán venir reformas y más reformas educativas, pero no habrá un cambio positivo en tanto no se cambie el sistema feudal existente en los centros escolares. Estas son las llamadas y mensajes que llegan a través de nuestras líneas telefónicas y de nuestra transmisión de Facebook. De esta manera llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo agradecemos que hayan permanecido en sintonía con nosotros. Los esperamos mañana con más noticias en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.